buena noticia del día. La revista Time reconoce como un titán a un samario, Sergio Díaz Granados. El exministro hoy preside el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Este titán aparece en la revista Time, dedicada al clima, al lado de su majestad el rey Carlos III de Inglaterra y al lado del Papa León XIV. ¿Será que hay que decirle a Alberto Sergio Díaz Granados primero? Sí, Sergio primero, suena bien, ¿no? Sí. Sí. Presidente, gracias por atendernos. Felicitaciones.
Hola, Julio. Muchas gracias por la llamada y un saludo muy especial a todos en Bogotá en la mesa.
Don Sergio, uno dice, este es un banco de desarrollo que le presta plata, le ayuda a toda América Latina, pero para que usted esté en esa foto es porque usted le mete al tema climático. ¿En qué consiste su interés y los recursos del banco para el tema climático?
Gracias, Julio, por la oportunidad de explicar esto. Hace 4 años hicimos una promesa de valor para el banco, y era convertirnos en el Banco Verde y Azul para América Latina y el Caribe. Y esto obedece a una razón muy simple. América Latina y el Caribe es tal vez la región más vulnerable frente al cambio climático y esencialmente vulnerable a la crisis hídrica, que es en esencia la crisis climática. Esto es una crisis del agua en general. Es un problema de sequías, es un problema de inundaciones. Es un problema de sequía y de incendios forestales, es un problema de inundaciones y de pérdida, sobre todo de suelos. Entonces, lo que hemos hecho en el banco en los últimos 4 años es tratar de focalizar toda la atención de nuestro equipo de especialistas, llevarle más información a los gobiernos, buscar más aliados, movilizar más recursos con el sector privado, acercarnos donde están los problemas, donde los vamos evidenciando, y tratar por distintos métodos, sea mejorando las leyes, los marcos regulatorios, o con inversiones físicas directas que financia el banco, acercarnos a esas soluciones. Déjame ponerle 3 ejemplos prácticos. Tuvimos la mayor sequía en el sur del continente, la mayor sequía en 80 años en el año 2023. La ciudad de Montevideo, por ejemplo, se quedó sin agua. Hace poco más de un mes estuve junto con el gobierno de Uruguay anunciando la construcción del mayor reservorio para la ciudad de Montevideo, para preparar la ciudad para hacerla mucho más resiliente al cambio climático. El año pasado tuvimos una operación que fue emblemática a nivel mundial, que es la recuperación del río Lempa, que es el río más grande en Centroamérica y que atraviesa todo El Salvador, en una operación de canje de deuda para preservación de la cuenca. Y hace un mes colocamos el mayor bono ambiental de América Latina y el Caribe en el mercado europeo, 1.500 millones de euros que van a ir a programas ambientales en América Latina y el Caribe. Y adicionalmente nos comprometimos en todas las conferencias con compromisos monetarios de inversión, y ya superamos ese compromiso en 4 años.
Sí, usted sabe muy bien que, como está estudiando el tema, que hay un revisionismo nuevo sobre si hay o no una real emergencia climática. Obviamente la posición de Estados Unidos con todo lo que representa y de desconocer el cambio climático, cerrar las oficinas y todo lo demás. Y el último que se suma a esa cruzada revisionista es nada más y nada menos que Bill Gates, que ha dicho que el cambio climático no extinguirá a la humanidad y que hay que darle prioridades a otros temas como la pobreza y el hambre. ¿Qué significan que voces como esas y que Estados Unidos estén hablando de un revisionismo sobre la importancia del cambio climático?
Sí, yo creo que son varias discusiones en paralelo que hay que tenerlas en cuenta. En algún momento toda la discusión se ha ido sobre la industria de fósiles, sobre la industria de oil and gas, y yo creo que eso ha generado obviamente una reacción en contra de muchos de los países productores también. Otra parte de la discusión ha ido centrada en si la adaptación de cambio climático es suficiente o no. Es decir, tenemos distintos ángulos en la conversación. Lo que es innegable, que la ciencia demuestra, es que zonas en el trópico, entre Capricornio y Cáncer, que es el grueso de América Latina y el Caribe, está más expuesta a estos cambios intensos de subidas de vapor de agua, que es lo que generalmente es la aceleración del cambio climático en la práctica. Entonces, nosotros lo que estamos viendo esto es de una perspectiva muy, muy simple. Hay que saber manejar el agua dentro de América Latina y el Caribe. Y eso es una necesidad que tiene la región. Hay problemas de vertimientos de agua que hay que corregir. Hay problemas de recolección de aguas lluvias que hay que hacer. Estamos teniendo fenómenos que están demostrados en América Latina. Nosotros hicimos un reporte hace 2 años justamente de las impactos de estas sequías extremas, inviernos extremos, y tenemos documentados cientos de casos de los últimos 20 años demostrando cómo se ha ido incrementando el deterioro de las infraestructuras o el impacto en las cuentas fiscales. Y por supuesto vemos este proceso de adaptación como una oportunidad para revertir los problemas de pobreza y desigualdad en América Latina. No vemos la crisis climática ni nuestra respuesta ahí en resiliencia como una contradicción a tener que cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Antes, por el contrario, vemos aquí una palanca para cerrar las brechas de pobreza, para cerrar las brechas de desigualdad, mejorar el acceso a agua potable, conducir mejor el agua, trabajar en el tratamiento, va a hacernos más resilientes como región y vamos a poder devolverle también una oportunidad de cierre de las brechas de pobreza. Entonces, dentro de la visión de América Latina y el Caribe, porque el banco, como es un banco de la región, pues la visión es la visión nuestra, no es la visión del norte, es la visión del sur, de alguna forma, de cómo debemos enfrentar esta situación que es real, porque las muestras científicas de más vapor de agua están más que realizadas. Pensemos en el huracán Melissa hace un par de días. Yo estaba en contacto con el gobierno de Jamaica desde hace 3 días antes de la llegada del huracán. Esta mañana o ayer entrevistaron ustedes al ministro de Turismo de Jamaica sobre este tema. Jamaica ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos 10 años para prepararse. No puede evitar el paso de huracanes, puede reducir el número de víctimas, eso pasó con Melissa, afortunadamente. Es una lección aprendida en el Caribe, pero va a haber cada vez huracanes más fuertes. Ese fue un huracán categoría 5 que no pasaba hace 40 años por la isla. Entonces, eso es una realidad, y yo creo que el banco lo que está haciendo es focalizarse en esa realidad.
Presidente Sergio Díaz Granados, pero yo quiero que hablemos de esto que usted logró, pero con proyección hacia otros escenarios, porque esto de cambiar deuda por acción climática, por ejemplo, ha sido una gran apuesta del actual gobierno en Colombia, del presidente Petro, de sus ministros, y es algo que no se ha logrado consolidar a nivel del concierto internacional. Los grandes tenedores de deuda parecieran no estar interesados. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacer que esto que usted logró por El Salvador pues pueda multiplicarse?
Yo creo que los mecanismos de canje de deuda han funcionado bien en los países que tienen mucha deuda y deuda costosa. De ahí es donde aparece la oportunidad de un instrumento de canje de deuda por naturaleza. Por eso, digamos, el éxito de estos mecanismos en Ecuador, el éxito de estos mecanismos en El Salvador, que tienen un ratio de deuda sobre PIB muy alto. Si la deuda es muy barata, son países con deuda más barata, yo creo que hay que buscar otro mecanismo distinto al canje de deuda por naturaleza para poder avanzar en los mejoramientos de perfiles de deuda y generar los ahorros para la protección de los recursos naturales. Entonces hay que ver el caso país por país. No se puede ver un instrumento como si fuera como un gorro que se puede utilizar en todas las cabezas. Entonces tenemos que trabajar mirando el perfil de deuda de cada país, mirando la situación de los recursos naturales, el compromiso de la administración o del gobierno de turno sobre ese particular, y luego ir a testear los mercados. Y es un poco la cocina detrás de cada uno de estos instrumentos. Se pueden hacer indiscutiblemente instrumentos muy ajustados, por ejemplo, por resultados. Yo vengo ayer de conversar largo con el secretario de Hacienda de México. Hemos mirado con México, teniendo México una situación financiera muy sólida, cómo podemos encontrar mecanismos que permitan reconocer los avances de México y trasladar ese beneficio en los costos de deuda, pero va a ser un mecanismo muy distinto probablemente al que hemos utilizado en Ecuador o en El Salvador.
Doctor Díaz Granados, permítame meterlo en problemas. ¿Le preocupa la situación que está viviendo Colombia con Estados Unidos?
Bueno, yo diría esencialmente dejémosle a la diplomacia que resuelva cualquier diferencia. Esa sería mi recomendación general. Yo creo que apagar micrófonos y concentrarse en el canal diplomático sería mi recomendación bien visto del hijo, pero no me compete a mí hacer esto. No es mi rol como presidente del banco dar ningún tipo de recomendación a ninguno de los socios en América Latina. Pero yo simplemente diría como reflexión general, creo que la diplomacia ayuda a resolver muchos de los conflictos.
Ay, apagar micrófonos, pero sobre todo apagar el Twitter, la X. Queríamos felicitarlo, doctor Díaz Granados. Es un honor para Colombia que usted esté en ese podio de líderes mundiales en la categoría titanes, al lado del Papa, al lado del Rey Carlos de Inglaterra, y que una persona de Santa Marta representando a este banco esté ahí. Es un orgullo para todos nosotros y para quienes lo conocemos y hemos trabajado con usted. Doctor Díaz Granado, felicitación. Óigame, Carlos, despide al doctor, el gracias, gerente Julio. De Vamos Pa'lante lo quiere despedir.
Sí, despide no, al doctor Díaz Granado. Pero es que además, doctor Díaz Granado, me sumo a esta felicitación desde esta mañana con Julio. No tengo la dirección para enviarle un detalle de parte de la W que queríamos enviarle, pero ya mismo me pongo en contacto por WhatsApp. Y si ya usted va muy adelante como titán, lo invito a que vamos para adelante nosotros con la campaña vamos de la W. La CAF no siempre ha sido cómplice y aliado nuestro de la campaña.
Esta llamada era para otra cosa, Carlos. No abuse.
No, doctor pero Díaz Granado, es que pasaba por aquí y lo vi al aire y dije...
Gracias, Julio. Carlos Sala cuenta con nosotros. Las flores envíasela al equipo que está en Bogotá. Ajá. Al equipo de casa en Bogotá, que está muy muy atentos y con seguridad se van a emocionar mucho. Ellos le tienen un afecto muy grande al programa. Mis colegas siempre hablan muy bien del esfuerzo que se ha hecho. Así yo es. Quiero dejar una cuña, Julio, si me permite. Y Carlos, dejamos instalado en Nueva York este año en la Asamblea de Naciones Unidas la idea para los próximos 5 años de un programa que hemos llamado Banco Futuro, que es una apuesta por la semilla de América Latina y el Caribe. Tenemos casi el 40% de la población de la región, está por debajo de 28 años. Tenemos 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ustedes hacen un gran esfuerzo con el sector privado, la Universidad de los Andes, para muchos de esos jóvenes que vienen en la universidad, son la semilla del futuro de Colombia, pero es un programa que podemos también escalar a nivel de América Latina y el Caribe. Junto con UNICEF nos convertimos en el primer banco de desarrollo que le va a apostar los próximos 5 años a más inversión en niños y niñas en América Latina y el Caribe y en jóvenes. Pasa desde la alimentación escolar hasta el acceso a la educación superior. Y es una de las grandes motivaciones que tiene el banco en los próximos 5 años, es trabajar más por la semilla de América Latina y el Caribe.
Él es Sergio Díaz Granados, uno de los titanes en la lucha contra el cambio climático. Nos atiende en la W. Es figura central de este número especial con 100 líderes del mundo en revista Time. Exministro, gracias y felicitaciones.
Gracias, Julio. Un abrazo.